Bien, vamos a continuar con los estudios que estamos teniendo en Santiago. Este es el estudio número 15 y vamos a leer en el capítulo 2 a partir del verso 21. Para enlazar con los pensamientos del último lunes. 2:21, donde la palabra del Señor dice: ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras, y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, no vamos a repetir el análisis que hicimos el último lunes sobre la justificación de Abraham, pero sí recordar que en esta carta, ya lo hemos recordado en otras ocasiones, que a través del tiempo pues ha sido motivo de muchas controversias hasta la época actual, y en la que algunas denominaciones religiosas se apoyaron mucho y en parte se siguen apoyando para predicar a las personas que la salvación es por las obras que puedan realizar, e instarlas a que cumplan los 10 mandamientos, en contra de lo que la palabra de Dios dice claro, que esto es absolutamente imposible para un ser humano, y que la única posibilidad para poder hacer la voluntad de Dios está en que primero seamos reconciliados con Él. Y recordamos el verso 18 del capítulo primero que dice: Él, el contexto es Dios, de su voluntad, de su deseo, incluso la palabra voluntad es un término que se puede traducir por mirar lejos. O sea, el deseo de Dios no es sólo que le conozcamos en un momento determinado, sino que es un deseo que cubre toda la eternidad, aspecto que nosotros no podemos mensurar, no podemos medir, porque nos trasciende. Es el tiempo de Dios y no el tiempo nuestro. Él de su voluntad nos hizo nacer o renacer por la palabra, término griego que analizamos en su día, logos. Y recordemos que fue este Logos el que se hizo carne, el que se encarnó, en el que se produjo una antropologización, nada menos que de Dios, para que un día los seres humanos, los antropos que somos nosotros, podamos ser divinizados, de manera clara, como expone el apóstol Pedro en su segunda carta, el capítulo primero, para que seamos primicias de sus criaturas. Por consiguiente, la justificación queda explícito que depende de la voluntad de Dios y depende de la gracia de Dios. A pesar de esto, como hemos visto, personajes históricos muy importantes en la historia de la Iglesia no aceptaron esta carta o epístola de Santiago como inspirada por Dios, la cuestionaron, y hay muchas personas que militan dentro del cristianismo nominal en un lugar o en otro que la siguen cuestionando hasta el día de hoy. Y por razones que uno puede entender cuando se comunica con algunas de estas personas que te dicen cosas que dan a entender que desgraciadamente la revelación de Dios y sobre todo aquello que afecta al ministerio del Señor Jesucristo no lo han comprendido. Bien, pues decíamos al final del último día que una de las cosas más interesantes que se nos revelan en estos textos del capítulo 2, del 14 al 26, tiene que ver con algunos de los personajes que se mencionan en el Nuevo Testamento, especialmente en la Carta a los Hebreos, en el capítulo 11, como personas que fueron justificadas por la fe. Y concretamente se nos ponen dos ejemplos que son bastante, paradigmáticos, pero en cierto sentido, aparte de ser ejemplares para nosotros, pueden parecer, comparando el uno con el otro, un tanto contradictorios, porque uno es el ejemplo de Abraham y el otro es el ejemplo de Raab, esta mujer que vivía en una casa edificada sobre las murallas de la ciudad de Jericó, que eran unas murallas extraordinariamente sólidas y muy anchas, tan anchas como para poder edificar casas encima. Bien. Y allí tenía su casa y a lo que se dedicó durante muchos años de su vida, creo que lo conocemos todos. Sin embargo, fue justificada por la fe exactamente lo mismo que fue Abraham. Ella falló en unos aspectos de la vida y Abraham falló en otros. Pero no depende de nosotros la justificación delante de Dios, depende de Dios, que es el que justifica. Y igual que los fallos de Abraham no fueron tenidos en cuenta para justificarle por la fe y por la obra de nuestro Señor Jesucristo, también poco fueron tenidos en cuenta los fallos de la ramera, de Raab. Y destacábamos al final del último día que lo que Abraham hace, el Abraham que va dispuesto a sacrificar a su hijo en el monte Moria, es un Abraham transformado. No es el Abraham que sale de Ur de los Caldeos y que naturalmente sale por la fe y, como dice también Hebreos 11, sale sin saber a dónde iba, a un territorio muy lejano de Mesopotamia, del sur de Mesopotamia, que es el sur del actual Irak, donde los ríos Éufrasis y Tigris desembocan en el mar. Este Abraham no es el Abraham dispuesto a sacrificar a su hijo, en el que tenía la esperanza de que las promesas de Dios, de que en su descendencia fuesen justificadas todas las naciones de la tierra, cómo se iba a cumplir si tenía que sacrificar a Isaac. Y leíamos en Hebreos qué es lo que realmente creía este Abraham, porque cuando Dios le dice que si hay hambre no se mueva y no se vaya de la tierra de Palestina, se va. Y como tenía medios y tenía dinero y tenía abundancia de dinero, pues se va a Egipto y se complica la vida. Cuando Dios le dice que será un hijo de él el que heredará las promesas y no otro, pues también Abraham falla y tiene un hijo que no es conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en esto quisiese yo, creo que alguna vez lo hice, hacer un pequeño apartado, porque hay cosas que los creyentes a veces creemos que no están en la revelación de Dios, que no están en nuestra propia revelación. A ver si me explico. Es decir, una revelación que nosotros nos hemos inventado, paralela a la revelación de Dios, y que tiene que ver con nuestras tradiciones, fundamentalmente, con la que suplantamos la revelación de Dios por nuestras tradiciones, o como dijo el Señor Jesucristo, con vuestras tradiciones estáis invalidando la revelación de Dios. El Abraham, que va camino de sacrificar a su hijo en una situación dramática que nos podemos imaginar muy seria, que la Biblia describe como un drama muy serio, es un Abraham que ha aprendido a confiar en Dios a pesar de que la realidad le esté diciendo que van a ocurrir cosas contrarias a lo que él deseaba que ocurriese. ¿Y qué es lo que aparece? Pues aparece en Abraham un problema que en la Biblia es muy importante, pero que casi nunca se desarrolla más que a la luz del Nuevo Testamento, y se pasa por alto todo el Antiguo Testamento. Y tenemos que tener en cuenta algo que se nos dice en una de las cartas del apóstol Pablo, que las cosas que han sido escritas para nuestra enseñanza, para amonestarnos, para que nosotros comprendamos mejor esa revelación de Dios. Y solemos pasarlas por alto. Y es el tema de la resurrección. La resurrección en el Nuevo Testamento es un tema fundamental, importantísimo, que ocupa capítulos enteros de la Biblia, que aparece en muchos libros del Nuevo Testamento, pero casi nunca se habla de la resurrección en el Antiguo Testamento. Y es que el tema de la resurrección en el Antiguo Testamento parece que se manifiesta de una manera muy tardía. Hay que llegar, por ejemplo, pues al profeta Isaías, 500 años o algo más antes de que el Señor Jesucristo naciera. Hay que llegar al profeta Oseas, también en una distancia respecto de nosotros muy grande, y hay que llegar al profeta Daniel, al último capítulo, el capítulo 12, que allí ya se habla de la resurrección en el profeta Daniel. Si queremos, yo lo leo, pero está en el último capítulo, en el capítulo 12 de Daniel. Ya sabemos que es un libro dedicado fundamentalmente, pues, a los temas escatológicos, y que cubre desde la época de Daniel, la época en la que el imperio babilónico, con el rey Nabucodonosor, empieza a funcionar y se convierte en el primer gran imperio de esa época, y desde entonces para acá hay cosas en el libro del profeta Daniel que todavía no se han cumplido. Por ejemplo, el tema de la resurrección. En el capítulo 12 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Bueno, esto va en el contexto de todo el libro en el que no podemos detenernos ahora. Ya lo estudiamos en su día. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Esto enlaza con el discurso escatológico del Señor Jesucristo de Mateo 24, donde se habla de un tiempo de angustia previo a la segunda venida del Señor Jesucristo a este mundo, a la segunda manifestación del Señor Jesucristo, para establecer el reino de Dios en toda su dimensión y en todos sus aspectos. Dice: y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Bueno, este es el lugar más claro donde se habla de la resurrección. En Oseas, en el capítulo 6 y verso 1 y 3, también se habla de la resurrección. En Isaías, en el capítulo 25, versos 6 y 9, también se habla de la resurrección. Y hay algunas otras partes. Pero creo que la primera vez que se habla de la resurrección en la revelación de Dios, hay que entenderla a la luz de lo que la epístola a los hebreos nos dice de lo que ocurrió, lo que motivó a Abraham a obedecer a Dios, y aún pensando que iba a sacrificar a su hijo y que por descontado las promesas que esperaba podía decirles adiós, no fue así como Abraham funcionó. Dice en el capítulo 11 de Hebreos, verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Pensando, o sea, ¿por qué lo ofrecía? Y al mismo tiempo seguía pensando que Dios cumpliría su promesa, si le iba a quitar la vida. Entonces, ¿cómo iba a su descendencia a mantenerse si la descendencia de Ismael no es la que corría en este sentido? Dice, habiéndosele dicho, ni sarte será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado o literalmente en el griego se podía decir en parábola también, en sentido figurado también lo volvió a recibir. Bueno, creo que la primera vez estamos hablando de más de 5.000 años de historia, respecto de nosotros para atrás. Que un hombre que recibe una promesa de Dios de manera clara, se le manda algo que va a dar al traste con toda esa promesa. Y sin embargo, él cree que no. Que esto, la promesa de Dios no va a fallar. Y eso lo creyó por la fe. Por la fe que Dios derramó un día en el corazón por la acción del Espíritu de Dios en la esfera de la intimidad de Abraham. Y por lo tanto, encontramos aquí el primer pensamiento sobre la resurrección de una manera clara. De una manera clara. El Nuevo Testamento analiza muchas partes del Antiguo Testamento y las interpreta. Por lo tanto, la mejor interpretación que podemos tener del acto que Abraham tenía que realizar sacrificando a su hijo, la tenemos en la palabra de Dios, en la carta a los hebreos. Y el hecho de que Abraham cree que aunque mate a su hijo, Dios le levantará de entre los muertos y heredará la promesa, esa es la fe que justifica. ¿En qué se justifica esa fe? En la obra que va a hacer. O sea, sin la fe que un día tuvo cuando Dios le hizo la promesa y de creyó a Abraham a Dios y le fue contado por justicia, cuando le dice, puedes ver el cielo, puedes contar todas las estrellas que hay. Bueno, pues yo te aseguro que no te heredará un mayordomo tuyo o un servidor tuyo, sino un hijo tuyo, tuyo y de tu mujer Sara. Y ya sabemos que a Abraham le pareció, cuando Dios hizo esa promesa, que con la edad que tenía, ya de 100 años, y su mujer, que desde el punto de vista biológico ya no podía tener hijos, pero no los podía tener hijos desde que era la mujer de Abraham. Su mujer se rió de esta promesa, aunque luego no lo reconocía, pero el Señor, por el medio que revela la Biblia, digo, te has reído. Y Abraham también tuvo sus dudas. Y como la línea va por Isaac, coincide esto con la interpretación que el Señor Jesucristo hizo sobre la resurrección. O sea, habló el Señor Jesucristo de la resurrección en el Antiguo Testamento, sí. Y desde el principio en que se nos empieza a hablar que la justificación del hombre no es por las obras de la ley, por intentar cumplir la ley que no puede, y la ley se dio en su día para que el hombre se diese cuenta primero del pecado y de la maldad en que vivía y que progresivamente cada vez iba aumentando más, pero también para que tomase conciencia de que no podía justificarse cumpliendo las obras de la ley, solo podía justificarse alguien que las cumpliese por él. Y eso está especificado en Romanos, en el capítulo 5 y en los versos del 12 en adelante de una manera muy clara, ¿no? El primer Adán y el segundo Adán. El primer Adán en el que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, y el segundo Adán, que si estamos en él, porque tenemos la fe que es un don de Dios, estamos justificados delante de Dios, no porque seamos perfectos, sino porque Dios en Cristo nos ve perfectos, aunque no lo seamos. Y por lo tanto, cuando oramos, los creyentes decimos que el Señor nos ayude, pues, a tomar conciencia de nuestros errores, de nuestros pecados y cosas, hacemos muy bien, porque necesitamos hacer lo que religiosamente se ha llamado un examen de conciencia, ¿no? Es decir, dar un paseo, por decirlo en términos, digamos, más suaves, dar un paseo por nuestra propia interioridad. Y cuando damos un paseo por nuestra propia interioridad, entonces tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ver lo que hay dentro de nosotros, como David lo hace. Y está en alguno de los salmos donde dice: escudriña, oh Dios, mi corazón y ve si dentro de mí, si en mí hay camino de maldad, hay error, hay pecado, y guíame por el camino eterno. Bueno, pues, cuando le preguntan al Señor Jesucristo sobre la resurrección, hombres y también mujeres, pero en este caso son hombres los que preguntan, que no creían en la resurrección, y sin embargo, los saduceos eran la clase sacerdotal, los que dirigían desde el punto de vista, vamos a decir, más solemne al pueblo. Y no creían en la resurrección. Y el sumo sacerdote era saduceo. Y los saduceos manejaban el Sanedrín y lo presidían. Había algunas otras personas de los 70 o 72 del Sanedrín que no eran fariseos. Algún maestro de la ley, como por ejemplo Nicodemo, ¿no? Algún personaje de gran relieve e importancia, como José de Arimatea. Y estos dos que acabo de anunciar demostraron que habían sido justificados por la fe, a pesar de que por miedo de lo que el Sanedrín había dicho, que si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, fuese expulsado de la sinagoga, es decir, marginado de la vida del pueblo y de todas las actividades. Pero cuando el Señor estaba muerto, nadie se atrevía, nadie de sus discípulos se atrevió a ir a Pilato a pedir el cuerpo de Jesús, de sus discípulos abiertamente conocidos. Pero estos dos, que sin duda, de uno se nos dice que le defendía cuando en las reuniones del Sanedrín se le atacaba, ¿no?, y se le despreciaba, no hay ningún motivo para pensar que solo Nicodemo le defendía. Yo creo que José de Arimatea seguro que le defendió muchas veces en el mismo nivel que lo hacía Nicodemo. Y ellos sí dan la cara y están jugándose la vida en ese momento. Están jugándose todo lo que tienen en cuanto que podría ser valorado. Ser miembro del Tribunal del Sanedrín era uno de los honores más altos que se podía alcanzar. Era tener el poder político sobre el pueblo judío, el poder económico, el poder religioso. No era cualquier cosa, ¿no? Pero los que realmente mandaban eran los saduceos, en ese sentido. Y van y le preguntan a Jesús. Esa serie de preguntas que le ocurren no muchos días antes de que le condenen a muerte, que le preguntan sobre una serie de cosas, y generalmente son los saduceos o los saduceos aliados con los fariseos los que van a preguntarle, esperando que tenga un fallo para poder acusarle y para luego llevarle a Poncio Pilato, como hicieron, ¿no?, y para que se le quitase la vida. Le dicen, vamos a ver, le hacen una pregunta a Jesús sobre la resurrección. ¿Y dónde ve Jesús el ejemplo claro donde las escrituras hablaban ya de la resurrección, donde los maestros de la ley no lo veían? Ni probablemente ni Nicodemo, ni José de Arimatea, ni de otros maestros de la ley, donde probablemente tampoco lo veía muy claro el apóstol Pablo antes de ser cristiano, donde Gamaliel, el gran maestro del apóstol Pablo y un maestro por excelencia, y los, vamos a decir, los enseñadores más eminentes de las dos tendencias que había, dos escuelas importantes en la época de Jesús, tampoco lo veían claro. Vamos a ver, una mujer que se casa un montón de veces. Se casa la primera, se muere su marido, se casa la segunda, se muere... Así, siete maridos. Y bueno, en la resurrección, ¿cuál de estos siete será verdaderamente su marido? O sea, tenían una visión del más allá, como si estuviésemos hablando del más acá. Y eso es lo que a veces los creyentes hacemos. Nos inventamos una serie de cosas contrarias a la revelación de Dios. O sea, queremos como racionalizar esa revelación de Dios. Y entonces hacer la realidad de la vida eterna como a nosotros nos parece que tendría que ser. Y nos inventamos una serie de historias que luego cuando se escriben en libros pues son lamentables porque descarrían el conocimiento y la mentalidad de los creyentes en muchas cosas porque lo ha dicho fulano de tal y entonces eso es como si fuese la palabra de Dios, ¿eh? Y la osadía que tienen tantos predicadores, lo digo sin ninguna animadversión, porque lo digo públicamente cuando no estamos en familia como estamos aquí, sino en reuniones de varias iglesias. Es decir, cuando alguien se atreve a decir lo que yo digo es la palabra de Dios, es una cosa muy grave. En su día tendrá que darle a Dios razón de esas cosas y de esas palabras. Lo más que se puede decir sobre esta parte de la palabra de Dios, sobre este libro, sobre esta sección, sobre este versículo, lo que yo veo, lo que yo pienso es esto. Pero no decir que eso es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la palabra de Dios y la palabra mía no es la palabra de Dios. Ahora, que la palabra mía puede ser conforme a la palabra de Dios, puede ser. Pero también puede ser disconforme. Y por lo tanto, hacemos una especie de proyección de la vida aquí para imaginarnos una vida en la eternidad semejante a la vida aquí, ¿no? Como, bueno, está en el contenido de algunas religiones que tienen que ver también con la descendencia de Abraham, por ejemplo, dentro del Islam. ¿Qué idea tienen ellos de cómo va a ser el mundo del más allá, ¿no? Y cómo no tiene nada que ver con lo que la palabra de Dios dice. Y le hacen esa pregunta, ¿de cuál de ellos va a ser? Él dice, bueno, en la resurrección, dice Jesús, ni se casarán ni se darán en casamiento. ¿Serán como los ángeles de Dios? Ahora, empezamos a inventar cómo son los ángeles y podemos inventar lo que queramos. Que, hombre, los frescos y las pinturas de la Capilla Sixtina de Leonardo da Vinci, pues son preciosos desde el punto de vista artístico. Pero que los ángeles son como Leonardo da Vinci los pintó, dudo mucho que eso sea así. Y eso, bueno, pues sobre esa base se ha ido haciendo una idea de cómo son los ángeles, de cómo son los arcángeles, de cómo son... Bueno, todo esto son elucubraciones que no van a ninguna parte. Y además son cosas bastante intrascendentes para la esencia de la fe y de la comunión con Dios. Dice, no, no habrá... Es decir, la relación entre las personas mediatizada por la comunión entre dos personas y por las relaciones sexuales entre dos personas. Cuando le plantean esto, no le están explotando parejas de dos hombres o de dos mujeres. Están hablando de una mujer que se casa con varios hombres, queda viuda, se vuelve a casar, etc., ¿no? Algo bastante comprensible. Y les dice, por la razón fundamental por la que ellos tenían ya que tener un conocimiento de la resurrección. Dice, porque Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. A ver si captamos esto. Porque Abraham, Isaac y Jacob había mucho tiempo que habían muerto cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto. Estamos retrocediendo más de 1000 años atrás en lo que él dice. Dios no es Dios de muertos. Y para poner ese ejemplo dice, es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Por lo tanto, la fe de Abraham, que considera que aunque tenga que quitar la vida de su hijo, Dios tiene poder para levantarle de entre los muertos, es una fe clarísima en la resurrección. Y la interpretación, en este caso, digamos, la hermenéutica, la interpretación de lo que pasaba en la mente y en el corazón de Abraham, la clarifica el Señor Jesucristo cuando le preguntan sobre la resurrección de manera clara. Por lo tanto, sí que se habla en el Antiguo Testamento de la resurrección más de lo que pensamos. Más de lo que pensamos. Y, sin embargo, los maestros de Israel, hasta ese tiempo, no lo veían. Claro, el poner de manifiesto esto, ante estas respuestas de Jesús, se callan. No tienen contrarrespuesta. Porque probablemente, al conocer la Escritura y al ver cómo la interpretaba él, aunque no lo reconociesen, igual dentro de muchos de ellos dicen, ah, pues estamos equivocados. Pues mira, la Biblia, que para ellos era la palabra de Dios también, revelada, pues fíjate, ¿eh? Bueno, pues lo que está diciendo el Señor Jesucristo interpretando es lo mismo que dice el autor de los Hebreos, que motivó, digamos, la acción de Abraham en cuanto a su fe, cuando tenía que sacrificar a su hijo. Dice que cuando no ves que la fe actuó juntamente, ya hablamos el otro día del sinergismo, ¿no? De la fe y de las obras. Las obras, como resultado, como expresión real en la praxis, en la práctica, en la vida, ¿no? Expresión real de la fe. ¿No ves que la fe se perfeccionó? Decíamos, se realizó por las obras y se cumplió la Escritura que dice, creyó Abraham a Dios. O sea, se le aplica a Abraham el principio de la fe cuando Abraham cree a Dios de una manera clarísima, no el Abraham que salió de Ur de los Caldeos, que sí creía, pero que se le dijo que no llevase lo que llevó con él. Se llevó a su padre y se le dijo que no tenía que llevarlo. Se llevó a su sobrino, a la mujer de su sobrino, y bueno, contrario a lo que Dios le había dicho. Y demoró la llegada a la tierra prometida para el futuro, a la tierra de Palestina, mucho. Y después de hacer un recorrido largo, estuvo durante mucho tiempo, que pudieron ser años, hasta que su padre, que era realmente un régimen patriarcal y por lo tanto se respetaba lo que el padre decía, pues hasta que su padre se murió, estuvieron parados muchísimo tiempo. Y por lo tanto, en ese sentido, se retrasó su llegada. Este Abraham, que está dispuesto a sacrificar a su hijo, hubiese salido de Ur de los Caldeos sin algunos acompañantes, que le trajeron muchos problemas, muchos disgustos, muchas dificultades, pero bueno, la Biblia no nos altera la historia, sino que más bien nos la ofrece de manera clara. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras y que la fe se perfeccionó o se realizó? por las obras y se cumplió la escritura que dice: Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Aquí, en cuanto a las obras como resultado de la fe que mora en el corazón de aquellos que han aceptado la oferta de Dios, cuando oramos y lo hacemos de buena voluntad, no tengo ninguna duda. Yo tengo una nota, que es una reflexión mía, que la digo por si puede sernos de alguna utilidad. Dentro de las preguntas que se van haciendo aquí, pues, ¿de qué aprovecha la fe si no tiene obras, por ejemplo, no? A ver cómo me puedes demostrar tu fe sin obras, porque yo te mostraré mi fe por las obras, que lo tenemos en esta porción también. Y la reflexión que yo tengo es la siguiente: ¿qué aprovecha afligir el ánimo? El alma es una manera de hablar, ¿no? ¿Qué aprovecha afligir el ánimo por el dolor de las heridas del prójimo si no se las curamos? O sea, a veces oramos y oramos bien y nos lamentamos y que pasan cosas y que qué pena y que este mundo va muy mal, pero nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, que ninguno de nosotros puede cambiar la marcha de este mundo, eso ya lo sabemos, y que este mundo no cambiará hasta que el Señor no vuelva, pero sin embargo somos salvos para que andemos en buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, como dice en Efesios, en el capítulo 2. Y el pensamiento es esto: ¿qué aprovecha afligir el ánimo, lamentarnos de todo lo que pasa, por el dolor de las heridas del prójimo, si no se las curamos? Bueno, esta reflexión no la digo para los demás, es una reflexión que yo en su día hice para mí mismo, estudiando esta parte de la palabra de Dios. Es decir, porque la fe sin obras es muerta, especialmente para el prójimo. Podemos decir que tenemos mucha fe, que podemos decir lo que queramos. La gente nos va a juzgar por lo que hacemos, no por lo que digamos. Y lo que digamos tendrá valor si eso se relaciona con lo que hacemos. Por eso, cuando una persona promete algo y luego hace todo lo contrario o no cumple lo que promete, pierde la credibilidad ante los demás, ¿no? Bien. Vosotros, pues, veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. La justificación fundamental es por la fe. Ahora, esa fe tiene que dar frutos. Y si esa fe da frutos, serán las obras que nos justifican delante de los hombres, pero también nos justifican delante de Dios, pero no para ser salvos, sino que las hacemos porque tenemos una fe que es la garantía de nuestra salvación, y las hacemos cuando somos ya salvos por la fe, no para ser salvos, sino porque somos. Porque las obras que hacemos cuando no tenemos fe, a los ojos de Dios, son como trapos de inmundicia. Y podemos repasar el capítulo primero del profeta Isaías para darnos cuenta que son las obras que hacemos cuando no tenemos fe. Asimismo, el segundo caso que se pone es el de Raab, la ramera. ¿No fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros? O sea, este es un caso extraordinario entre los que se menciona en la carta a los Hebreos, en el capítulo 11. Y voy a leer unos textos de este capítulo 11 porque creo que son fundamentales, son preciosos, profundos, son lacerantes para el corazón, si todavía tenemos un corazón de carne que siente. Dice, por la fe Raad, verso 31 del capítulo 11, por la fe Raad, la ramera, el nombre que se emplea en griego es porné, que tiene que ver con la pornografía. O sea, que quiere decir que la casa que tenía, pues era una casa de auténtico desmadre. Y que la palabra de Dios se refiere a cómo quitar el freno. O sea, dentro del ámbito de la prostitución que había en aquella casa. ¿Quién iba a pensar que ella, que era la que dirigía todo eso, Dios la amaba, la buscó y en su momento ella abrió su corazón al Señor y cambió su vida? Y no solamente se libró ella de la muerte en esta vida, cuando los israelitas tomaron Jericó, sino que se libró para esta vida y para más allá de esta vida, ¿no? Hay el final de uno de los versos de un salmo dice que Él, hablando de Dios, nos guiará más allá de la muerte. ¿Quién iba a pensar en esta mujer? Por la fe Raad la ramera no pereció juntamente con los desobedientes. Quiere decir que Dios le dio oportunidad a otras personas, no solo a ella. Con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barad, de Sansón. Sansón cometió errores muy graves. Pero sabemos que Sansón era un hombre de fe extraordinaria y muy seria, a pesar de los errores que cometió. Y por esa fe que tuvo, perdió la vida. Pero también la perdieron los enemigos, digamos, de su fe, que eran enemigos de Dios. Cuando cae el templo, la cantidad de personas que pudieron morir allí es algo para imaginarnos realmente espantoso, ¿no? Pues eso lo hizo por la fe. De Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, por la fe conquistaron reinos, obras, hicieron justicia, obras, alcanzaron promesas, obras, taparon bocas de leones, obras, apagaron fuegos impetuosos, obras, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, obras, se hicieron fuertes en batallas, obras, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y una cosa muy importante, hablando ya también del Antiguo Testamento y de la creencia en la resurrección, las mujeres en toda esta época de los jueces que se menciona, recibieron sus muertos mediante resurrección. Y se emplea exactamente en griego la misma palabra que en el Nuevo Testamento. Una palabra paradigmática para hablar de la resurrección. Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, la liberación, a fin de obtener mejor resurrección. Bueno, pues con esto terminamos prácticamente el capítulo 2 de Santiago. Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, y hablamos de esto en otros lunes, así también la fe sin obras está muerta. Y la palabra muerta es el término griego nekos, necros, de ahí viene lo de necrosia. Cuando se dice se va a hacer una autopsia a una persona para ver cuál fue la causa por la que falleció, pues en vez de autopsia se podría emplear el término necrosia, que es exactamente lo mismo, ¿no? Y lo de autopsia deriva un poco de ese término, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Bueno, son exhortaciones importantísimas de la palabra de Dios, para aquellos que el Señor ha tenido misericordia de nosotros y ha derramado por su Espíritu la fe en nuestros corazones, la fe que nos ha justificado delante de Dios. Ahora nosotros tenemos que justificar esa fe delante del Señor y delante de los hermanos, de las hermanas y delante de los seres humanos. O sea, la fe tiene que justificarse y solo se justifica a través de las obras. Dice en Hechos de los Apóstoles que la primera iglesia, los creyentes de la primera iglesia, la gente que no eran cristianos, les reconocían que habían estado con Jesús por su manera de vivir, de ser y de estar en el mundo. Bien, lo dejamos aquí, y si un hermano o una hermana pues quiere tener una palabra de oración, pues ya damos la reunión por terminada.